Jerusalem, hija de Alami. No lo sé.
12 de la noche, 29 minutos. Esto es El Partidazo. Cadena COPE en directo con este gran equipo que vuelvo a mencionar porque como gusta tanto hay que lucirlo. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Elías Israel, Guillermo Uzquiano. Y desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Luego me cuentas lo de Víctor Font. Antes, ¿quién es? Para los que no estén muy puestos en Barça, directivos Barça, ¿quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu, que estaba muy cerca del vestuario. De hecho, era el responsable de las relaciones con el primer equipo. Una persona que la verdad a mí siempre me ha tratado muy bien, muy cercana a jugadores como Messi, también a Neymar y a su entorno, y que aparte es un empresario de la noche de Barcelona que lo está pasando un poco mal ahora con este contexto de la pandemia y que yo creo que se ha liberado bastante después de su salida del Barça.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien. Aquí en casa.
Todo cerrado, ¿no? En Barcelona. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees que estará todo cerrado?
Llevamos días ya todo cerrado. Pues hasta el 23. Dicen que el 23 abrirán terrazas al 50%. Y bueno, a ver si va aumentando la desescalada de las restricciones, porque aquí la verdad es que estamos muy mal.
¿Cuántos empleados dependen de los negocios de Javier Bordas?
Pues mira, cuando empezó la pandemia éramos más de 1.000. Ahora yo creo que nos deben quedar 800.
Y hay 800 personas que están en su casa, supongo, con ERTES y con una situación complicadísima, ¿no?
Sí, es muy complicado. Lo que son las discotecas, yo tengo restaurantes y discotecas. Lo que son las discotecas, llevamos 8 meses cerrados.
¿8 meses?
Pagando impuestos, seguridad social, algunos alquileres, bueno, según qué propietarios pues se portan muy bien, otros se portan bien y otros pues no hacen nada y bueno. Yo creo que hemos dejado ya unos 7-8 locales.
Javier, ¿cuándo crees que la noche va a volver a ser lo que fue? Si es que en algún momento vuelve a ser lo que fue.
Hombre, yo tengo la esperanza que sí, porque hay países que ya está siendo lo que fue, ¿no? Entonces seguro que esto llegará. Lo que va a tardar, yo espero que lo que son restaurantes y esto pues nos dejen abrir pronto.
Ya.
Y pienso que contra más horario nos den, pues mejor. Yo lo que veo es que, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue cerrar todo lo que es el ocio nocturno, ¿sabes? Pero lo dejaban todo abierto. Ahora veo bien que hagan el toque de queda, porque si no, la gente lo que hacía era salir igualmente a montar sus fiestas. O sea, el fondo es ocio controlado o ocio descontrolado. Entonces dices, ¿hasta qué hora quiero controlar el ocio? ¿Hasta la una? Pues venga, hasta la una estamos abiertos. Porque luego, igualmente, la gente joven se da de fiesta.
Totalmente. Sí. Es que estoy totalmente de acuerdo porque yo lo que digo es que el restaurante controla mucho mejor las medidas de higiene, de respeto a las normas, que cualquier casa. Porque en casas la gente se va desmadrando y se va saltando las normas. Era mucho más peligroso cenar en las casas que cenar en un restaurante, para mí.
Claro, es así. En un restaurante, si te pasas en algo y tal, pues alguien te llama la atención.
Claro.
En cambio, en casa, pues da todo igual. Y si es gente joven y, bueno, pues lo normal, ¿no? La gente se esfuerza y se divierte y tal. Yo creo que es bueno. Es normal tomar medidas, tomar restricciones, o sea, esto es muy muy fuerte y hay que hacer cosas. Yo creo que no lo mejor es cerrarlo todo. Eso no es bueno, seguro.
Ya. Javier, ¿desde cuándo fuiste directivo en el Barça? ¿Desde qué año?
Entré con Sandro en el 2010.
¿Desde 2010 hasta 2020? O sea, justo una década.
Sí.
Una década. Te leí la entrevista en Mundo Deportivo que se publicaba este fin de semana. Y decías que la gestión de Bartomeu ha sido buena. ¿Defiendes la gestión de Bartomeu en el Barça?
Sí que la defiendo. O sea, nosotros, bueno, es lo que decía en la entrevista, ¿no? Somos el club que más factura del mundo, el que tenemos más seguidores en las redes sociales, el que más vende. En todas las disciplinas solemos ir o primeros o muy arriba en todas las clasificaciones de todo. Ahora nos metemos en el fútbol femenino y también se hace bien. Lo que parece que todo lo que sale bien va solo, y cuando algo va mal es culpa de Bartomeu, ¿sabes? O sea, ha recibido unos ataques, yo creo que muchas veces injustos. Desde luego que se ha equivocado. Yo he sido muy crítico con los temas de la gestión deportiva del primer equipo. Pero aún así, yo creo que la gestión en global del Barça de Bartomeu ha sido buena.
La gestión deportiva del primer equipo la criticas, pero tú estabas directamente implicada en ella, ¿no?
Sí, pero Bartomeu, que ya lo dijo, él lo lleva muy directamente con los ejecutivos y con la secretaría técnica. Entonces, bueno, yo estaba ahí un poquito pues como cerca de él y entre medio de él y el vestuario, pero las decisiones las tomaba básicamente con la secretaría técnica y con los ejecutivos.
¿No llegaste a enfadarte por el hecho de que, como dices en esa entrevista, no siempre te hicieran caso?
No, casi nunca. Sí, me enfada muchas veces, sí, mucho. Está a punto de dimitir, lo he pensado, ¿sabes? En casa, ¿sabes? Bueno, mi novia y tal. Decía, ¿pero por qué no lo dejas? Digo, porque soy del Barça y espero que algún día me haga caso. Y al final, pues mira, al final de todo me ha hecho caso, por ejemplo, trayendo a Koeman. Koeman hacía tiempo que se lo recomendaba.
¿Es cosa tuya lo de Koeman?
Es cosa de él, ¿no? Porque al final decide él. Pero yo se lo recomendé, sí.
¿Cómo ha quedado tu relación con Bartomeu?
Muy bien, muy bien. De hecho, me felicitó por la entrevista y tal, y me dijo que era todo verdad. Es que es una persona, es muy majo Bartomeu. Ya te digo, discrepamos mucho en el tema deportivo y tal, pero siempre me ha escuchado, siempre me ha atendido, siempre me ha tenido en cuenta, lo que luego ha decidido según lo que le decía la Secretaría Técnica. Y bueno, felicitarme por esa entrevista con todo lo que dije. Además me dijo, todo lo que dices es verdad, Javi. Y bueno, pues fantástico. Muy bien, acabo muy bien con él. Bueno, es un amigo, Bartomeu.
¿Le notas más liberado, supongo? ¿Ahora cómo está? ¿Cómo lo definirías? ¿Feliz de la vida? ¿Está tranquilo? ¿Está preocupado? ¿Cómo está?
No me he visto con él, pero yo creo que tal como es, tiene un carácter increíble, como aguanta la prisión. Yo creo que se debe sentir liberado, pero también triste por cómo se ha ido, ¿no? Pero sí, seguro que está liberado.
Oye, dices que eres amigo de Bartomeu. Sí. Tú tienes muy buena relación con Messi y con los Messi, ¿no?
Yo tengo muy buena relación con ellos, sí.
¿No te has visto un poco entre la espada y la pared? Cuando llega el momento del burofax y ves ese enfrentamiento entre Messi y el Barça, ¿qué papel juegas tú ahí? ¿Te mandan a hablar con Messi? ¿No hablas con Messi ni con el padre? ¿Qué papel jugaste en la crisis de Messi?
No, si lo viste, se montó una reunión, bueno, entre la familia Messi, Bartomeu y yo, y el abogado de Messi.
Sí.
¿Sabes? Estuvimos ahí y tal y... Bueno, pues es que yo creo que lo de Messi ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada, ¿no? Que todos sabemos, Messi es muy ganador. También le pasó con Argentina, en un momento dado quiso dejarlo. Cuando, al perder, pues se quiso ir y irse a un proyecto ganador, ¿no? Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado, y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos. Yo creo que en el fondo Messi es muy del Barça, pero mucho. Te diría que más que nadie. Y yo creo que él sabía mal irse. Y el que al final entre todos le convenciéramos y él se convenciera y tal, pues yo creo que en el fondo está contento. Yo creo que está más contento habiéndose quedado que si se hubiera ido. El malestar fue por haber perdido como perdió. Y luego, pues por unos temas y tal, pues estaba molesto con Bartomeu. Y yo creo que eso es público, ¿no?
¿Sin Bartomeu hay más posibilidades de que Messi continúe en el Barça?
Pues depende, yo creo, que cómo vea el equipo, porque desde luego querrá un equipo ganador. Y yo creo que si él ve al equipo con posibilidades de ganar, no le importamos tanto los directivos. Yo creo que él, si ve que el equipo está bien, él querrá quedarse.
¿Has vuelto a hablar con él desde que te has ido, desde que explotó todo esto?
Lo vi un momento cuando me despedí y tal, ¿sabes? De la plantilla que me iba y tal, pero no hemos hablado de esto. Es que él no está todavía feliz y liberado del todo, ya se le nota, ¿sabes? Está como resignado, es un profesional brutal, entrena como ¿sabes?
Se le nota, yo por lo menos le noto, sin conocerle, ¿eh? Le noto en el campo como revirado un poco, ¿sabes? Como torcido.
Como siempre un punto tristón, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Pero, bueno, yo creo que irá cogiendo y irá, bueno, irá cogiendo alegría y volver a ser el que es. Bueno, que es el que es buenísimo. Es el mejor, vaya.
¿El tema de Luis Suárez terminó de dinamitar la relación desde el club con Messi?
Hombre, desde luego no ayudó, ¿no? Era su íntimo amigo y dentro y tal, pero yo pienso, Leo es muy ganador y cree que si es bueno para el equipo, pues él prioriza el equipo. Lo que en el momento que estábamos y encima pasó eso, pues sí, desde luego no ayudó en nada.
Tú fuiste el que viajó a París hace año y pico para intentar fichar otra vez a Neymar. ¿Realmente estuvisteis cerca de fichar a Neymar o fue un viaje para hacer ver a Messi especialmente que estabais intentando fichar a Neymar?
No, fue para ficharlo y de hecho es que estuvimos muy cerca de ficharlo. Conseguimos que el París nos hiciera una oferta, que es la primera vez que nos hace una oferta por un juego, o sea, una propuesta porque pudiéramos ficharlo. Y al final nos diferenciaban 20 millones, el padre de Neymar dijo que los ponía él, y esto casi, en vez de ayudar, dificultó la operación.
¿Por qué? Te he escuchado eso, pero no lo termino de entender. Si faltaban 20 millones y el padre de Neymar los ponía, ¿por qué no se cierra?
El Barça tenía un tope, ¿sabes? La parte económica del club, pues dijo, oye, hacemos el esfuerzo, pero hasta aquí. Entonces, la oferta que hicimos era el tope. Entonces, esos 20 millones, que yo creo que a lo mejor el PSG los hubiera acabado bajando por la presión que hizo Neymar, en el momento que el padre Neymar dijo que los ponía, pues el PSG no estaba dispuesto a renunciar. Y el Barça no podía dar más. La familia Neymar los ponía, pero de alguna manera, pues en salarios y tal, con el tiempo los hubiera tenido, o a lo mejor que acababa recuperando. Pero bueno, la verdad es que eso fue lo que...
¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibó, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos por 110 más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
Vale, pues sí, sí, esa. Y con eso fuisteis y cuando volvéis de vacío, ¿sabías que iba a haber muchas críticas por volver de vacío y que os hubieran captado en el viaje y que fuera todo tan público y tan notorio?
Bueno, yo no sentí que volvíamos de vacío porque volvimos, claro, nosotros no sabíamos, ofrecimos eso, nos dijeron, os haremos una propuesta. Entonces pensamos en la propuesta, pues que no estábamos tan lejos, que podríamos pulirlo y llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero al final se rompió y no pudo ser. La verdad es que estuvimos muy cerca de hacerlo. De hecho, Neymar llamó a un amigo mío que vivía cerca de su casa. Sabéis que donde vivía Neymar, ahora vive Griezmann.
Sí.
Entonces la casa donde vivía. Entonces llamó a un vecino para preguntarle si le alquilaba la casa. Neymar se vio muy cerca. O sea,
Neymar estuvo incluso hablando para alquilar ya la casa y volver a Barcelona.
Sí.
Pues fíjate que muchos muchos pensaron y pensamos que aquel fue un viaje casi para hacerle ver a Messi que ibais a intentarlo, pero que ibais un poco con fuegos de artificio, que no había tanto avanzado como se hacía ver. Y ahora, escuchándote estas cosas tan concretas, la verdad es que suena muy... Pues todo muy creíble y muy verdad.
Sí, es verdad, pues sí.
Oye, en el camino, en estos 10 años...
O sea, perdona, Juanma, si nos llegan a aceptar la oferta, lo hubiéramos hecho. ¿Sabes? O sea, mira si era creíble.
Sí. Javier, en estos 10 años, el Barça ha tenido... Esto nos lo ha contado Minguella alguna vez aquí en el partidazo. El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. ¿En qué momento?
Pues cuando se fue Neymar... El Madrid tenía el tridente, o sea, Mbappé se iba del Mónaco. Entonces el PSG lo quería fichar. El Mónaco prefería que no reforzara un rival directo y prefería que se fuera a otro club. Y entonces a Mbappé le hacía ilusión venir al Barça. Se había ido Neymar y se veía ahí para jugar el sitio de Neymar.
¿Y eran 100 millones?
Tampoco lo... Yo dije 100 millones en la entrevista, ¿verdad? porque creo que podría haber venido por 100 millones, pero hasta que concretas una operación y, ¿sabes?
Sí, pero me suena que Minguella habla también de esa cantidad, ¿eh? En torno a 90, 100 millones de euros. Y una cosa, ¿y por qué no?
Lo hubiéramos sacado por 100 millones, sin euros.
¿Y por qué no se hace?
Porque la secretaría técnica, en aquel momento estaban Rubén Fernández y Pep Segura, prefirieron a Dembélé. Porque, te cuento por qué, porque lo explicaron y tal. Mbappé es más finalizador, más individualista y tal. Y Dembélé era jugador más de banda, que como se iba a animar, tenía jugadores de banda para abrir el campo y tal. Entonces, bueno, pensaron que era para el Barça en ese momento, pues que era más necesario Dembélé. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Hemos intentado una final que sirvió para que acabara de ir al PSG.
¿Intentasteis traer a los dos al final?
En el penúltimo día.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano.
Bueno,
a Mbappé y a Dembélé.
Se intentó al último momento, sí.
Y entonces ya el Mónaco dijo que no.
Lo tenía muy avanzado, ya casi hecho con el PSG, y lo acabo de firmar con el PSG. Pero bueno, sí. Podemos traerlo, yo creo.
¿A Morata lo tuvisteis cerca también? ¿Lo tenías atado? ¿Y Morata por qué no ficha por el Barça? ¿Porque no quiere... ¿Notas rechazo de Luis Suárez?
No, yo directamente de Luis Suárez no. Yo noto rechazo de le costó mucho a Pep Segura el creerse que Morata podía venir. ¿Sabes? No lo veía. Y si al final, pues... Hicimos una reunión con Valverde y tal, y decimos que Morata era muy buena opción, pero habíamos tardado tanto y tal, que ya se decantó por el Atlético de Madrid.
Y llegó Boateng.
Lo estoy resumiendo mucho porque te hablo de meses y tal, pero durante 2-3 meses estuvimos empujando para que viniera Morata y no fue posible.
Y luego se quedaron con Boateng. ¿Os quedasteis con Boateng?
Sí, nos quedamos con Boateng. Sí, sí.
Tenías una secretaría técnica diseñada con Monchi, Jordi Cruyff y Henry.
Sí. Bueno, yo sabía que Rubén se iba, ¿sabes? Y entonces, era el responsable del primer equipo y pensé, bueno, pues voy a moverme, ¿no? Por las veces que... Y hablé con los tres y los tres estaban de acuerdo del uno con el otro, ¿sabes? Se admiraban mutuamente y yo creo que hubieran hecho... una gran secretaría técnica.
¿Dónde estaba Monchi? ¿En el Sevilla o en la Roma?
En la Roma.
Estaba en la Roma.
Roma.
¿Y Monchi aceptaba fichar por el Barça?
Sí, en aquel momento sí.
Y entonces eso, el que lo echa para atrás es Bartomeu, supongo.
Bartomeu confía en Pep Segura. Pep Segura es un estudioso de fútbol y, bueno, ya lo conocéis, ¿no?
Sí.
Y luego, pues como muy protector de la Masía y tal, y a Monchi y Bartomeu lo ve como un fichador, ¿sabes? Entonces prefiere más una persona de club y, bueno, decide fichar a Pep Segura. Pep Segura entonces se incorpora a Vidal.
Que han pasado tantas cosas. En estos 10 años en los que has estado en el Barça, han pasado tantas cosas. Has tenido tantos contactos, tantas reuniones. ¿En qué reunión lo has pasado peor? ¿En qué reunión has dicho, ojo, qué mal trago estoy pasando? ¿Qué difícil está siendo?
Pues mira, recuerdo una de Courtois al principio.
¿Courtois?
Sí. Yo quería traer a Courtois. Y bueno, se ve muy mal como lo de filtrar en las directivas, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces salió en una portada del Mundo Deportivo... y del Sport, los dos a la vez, que Courtois podía venir al Barça o algo así. Y entonces se preguntó que quién lo había filtrado, yo dije que yo, ¿no? O sea, dije, pero es que no podía entender que no quisieran traerlo, ¿sabes? En aquel momento. Yo lo había hablado con Sandro.
Pero perdona, Javier.
Sí.
Tú admites que lo filtraste tú para que lo publicaran porque te interesaba que sonara para ficharlo por el Barça.
Era muy muy al final estaba desesperado. Y es que no puede ser que no quieran fichar a Courtois. Es que me parecía el mejor.
Y entonces tú lo filtraste.
Y entonces yo lo filtré, sí, lo
estrategia.
Dije. Estrategia. Mira, estaba desesperado ahí. Y lo dije. Y entonces, bueno, pues todo el mundo se quedó como alucinando y tal, pero digo, oye, mira, es que yo lo que quiero es lo mejor para el Barça. Si,
Y cuando tú dices, sí, he sido yo, el que lo ha filtrado ha sido yo, ¿cómo reaccionó la gente?
Pues me acuerdo que Sandro me apoyó, ¿sabes? Como, bueno, pues si crees que es lo mejor para el Barça, ¿sabes? Y alguno pues se quedó alucinando un poco.
¿Y por qué no fue Courtois al final? Eligieron a Ter Stegen. Zubi, ¿no? Fue sí, el que eligió a Ter Stegen.
Sí, sí, ahí acertó, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, Courtois también me parece de los mejores del mundo.
¿Con Courtois llegaste, tú llegaste a hablar personalmente con Courtois?
Sí, sí, hablé con él, sí.
¿Y lo tenías cerrado?
Sí, sí. Bueno, es que bueno, igual a esto suena, pero es que al Barça no es nada difícil hacer que los jugadores quieran venir.
Claro, en cuanto tú les llamas, ya claro. Se les hace, con perdón, el culo Coca-Cola, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, claro.
Javi, yo creo que te van a fichar como secretario técnico de alguna candidatura, ¿eh? Sí, has hablado bien, con todos.
Harían bien. Sí, sí, bueno, no. Yo secretario técnico no, porque tampoco veo tanto fútbol y tal, y no estoy tan encima de todo. Pero yo a los buenos sé verlos.
¿Sabes? No, y hablas con todos, con los Messi, con los Neymar, con Courtois, con Morata, los tienes cerrados.
Tienes los teléfonos de supongo que de todos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Una pregunta, Javier. ¿Te consta que a Messi le encantaba la idea de Monchi para el Barça?
No lo hablamos nunca.
Vale. No. David.
Sí, no, le iba a preguntar.
Messi, perdona, ¿eh?
Sí.
Messi, en contra de lo que se dice y tal, es súper respetuoso con todas las decisiones, ¿sabes? Que se toman en el club.
¿Nunca te pidió un fichaje Messi? ¿Nunca te dijo, Javier, por qué no hacéis...?
Él quería Neymar. Él quería Neymar. Y la verdad es que a mí me encanta Neymar. O sea, que me encantaba que me lo pidiera.
Cuando dices...
Pero es que a Neymar lo quería toda la secretaría técnica. Con él estamos todos de acuerdo. Es que he oído que Fon no lo traería.
Sí.
¿Y si Xavi, Koeman, los jugadores estaban dispuestos a bajarse el salario para que viniera? Si todos lo pidieran, no, ¿sabes? No es tan fácil, ¿no? No traer a un jugador tan bueno que todo el mundo lo quiere.
Él ha dicho, Fon, ahora que sí, le citabas, que no lo traería por dos motivos. Por el motivo económico e institucional, porque dejó al Barça tirado. Pero evidentemente que a nivel deportivo a Xavi sí le seduciría, porque es muy bueno, pero lo ha descartado, ¿eh? Dice que no tiene Neymar, no tiene cabida en su proyecto.
Sí, no, es que el tema económico ahora es un drama para todos los clubes. La verdad es que sería muy difícil de encajar.
David Sánchez.
Sí, no, ahora que citaba lo de Xavi, tú eras vicepresidente deportivo, en Mundo Deportivo dices que no te enteras del viaje a Qatar para ficharlo, ¿por qué no dimite Javier Bordas cuando se entera que van a negociar con Xavi sin decírtelo a ti?
Sí, porque es otro de los momentos. En el avión se lo dije a uno de ellos, que es que tendría que dimitir, ¿sabes? O sea, mi sensación muchas veces es que tendría que dimitir. Pero luego, ¿sabes? Pensándolo y tal, yo pensaba, yo en el fondo aquí estoy por el Barça, ¿no? Y estoy para intentar ayudar. Y bueno, mira, lo que he dicho antes, ¿no? Suerte que me quedé a partir del 2-8, bueno, muy al final. Pero Bartomeu ya pasa a hacerme mucho caso. Y con Planas me entendió muy bien.
Joder, pero vamos a ver, Javier, me dices, a partir del 2-8 Bartomeu me hizo mucho caso si fueron 2 meses.
Sí, sí, eso. Traer a Koeman.
Ah, traer a Koeman.
¿Y qué recomendó Bordas en el caso Valverde, después de la Supercopa de España?
No, bueno, pues me enteré en el avión. Mira, cuando subió Ernesto al avión, fui a consolarle, bueno, a hablar con él en el avión, para decirle que habíamos jugado muy bien contra el Atlético de Madrid, que tranquilo, sabes que el fútbol era así, que no lo merecíamos. Bueno, intenté animarle, ¿no? Y estando volando me enteré por un directivo, me dice, mira, Javi, ¿por qué no me dices nada? Que no lo habían hecho todavía. Que se habían ido Óscar Grau y Eric y a Vidal a Qatar a verlo. Sí.
Y luego colgaron
entonces
fotos.
Me fui al avión a ver a Bartomeu y le digo, Bartó, ¿cómo no me dices nada de esto? Y entonces él me dijo que bueno, que sobre todo se iban a ver a Dembélé porque se estaba recuperando y tal, ¿sabes?
Bueno, Javier, perdona, lo que estoy viendo es que os la clavabais unos a otros, pero vamos, pero
la
sin,
la fila
sin
uno,
miración.
La fila cuatro,
o sea, sí, ahí había puñaladas por todos los sitios.
El miedo este a que no se filtraran las cosas y tal.
Os engañabais unos a otros para que no se filtrara, ¿no?
No, más que unos a otros es cada uno, ¿no?, sabe de su área. Pero es que eso me tocaba saberlo a mí.
Claro.
Y no me lo dijeron. No sé, lo decidirían allí en el hotel el día antes.
Y una...
Claro, es que al final, ¿sabes? Tú no sentías, Javi, que quedabas mal incluso con los jugadores en algunos momentos, siendo el representante de la directiva con el vestuario.
Sí, claro, claro. Hombre,
porque claro, a veces verdad, te preguntaban cosas, mira, y tú les decías, les dabas una versión que no era la correcta porque a ti te engañaba tu propio presidente.
No,
te engañaba,
no,
o te tampoco, ocultaba la verdad.
No, tampoco me ha engañado tanto. O sea, no, yo más o menos he ido sabiendo todo lo que pasaba.
Bueno, te ocultaba cosas que debías saber.
Bueno, este viaje debía saberlo, desde luego.
Sí.
Y me ofendió mucho, claro, me enfadé mucho.
Y en el tema de...
Pero bueno, pero con todo el follón que había y tal también, el yo dimitir, ¿sabes? Pensé, tampoco... No sé el momento. Bueno, lo pensé mucho, la verdad es que lo pensé mucho y he dudado mucho y lo he hablado con amigos y tal. Pero siempre al final lo que me ha llevado es que lo que quería era lo mejor para el Barça. Yo pensaba que era mejor para el Barça que me quedara.
¿En qué momento decidís, Javier, que hay que romper, entre comillas, el matrimonio Messi-Luis Suárez? Porque a Luis Suárez, en el fondo...
Bueno, cuando Koeman se lo dice, supongo.
Bueno, yo creo que es más la directiva que no Koeman.
¿Es más cosa vuestra romper ese matrimonio o es cosa de Koeman?
¿Pensabais que era nocivo Luis Suárez para Messi o no?
Mira, Luis Suárez le ofrecen, ya te lo digo así, 2 años para renovar, ¿sabes? Y no... Y me parece... Bueno, yo no estaba en las negociaciones y tal, lo llevan los ejecutivos. Y él pidió 4. Eso es lo que me llega a mí.
Renovar hasta los 37, pidió Luis Suárez.
Como Piqué.
Ahora sí. Tiene 33. Suárez pidió renovar, bueno, hasta los 37.
No fue a mí directamente, pero lo que me llega a mí es esto. Entonces, claro, decimos, hombre, no puede ser, evidentemente, ¿no? Además, con los salarios que tienen y tal. Y entonces es cuando se decide, oye, pues si no quiere renovar 2 años, pues bueno, a ver qué piensa el próximo entrenador. Pero en una reunión se decidió, pues que no se iba.
¿Pero quién lo decide? No, ¿quién lo decide? Perdona, ¿la directiva o lo decide Koeman?
Bueno, instancias de Koeman, lo hablamos conjuntamente. Oye, este, ¿sabes? De los jugadores que podían estar ahí en duda. ¿Sabes? Piqué, por ejemplo, al acabar el partido de Lisboa, dijo, oye, yo si soy yo el problema, me voy. Pues Koeman dijo, no es el problema.
Sí, pero Javier, lo de Piqué que renueva el contrato con vosotros y al día siguiente raja en la vanguardia de la directiva.
Que te lo explique él, ¿no?
Está complicado, pero vosotros, ¿cómo lo veis esto? Claro, vosotros le renováis 4 años de contrato y al día siguiente os hace un traje que ni Vittorio y Luquino.
Sí.
Bueno, también pues, ha renovado para ayudar al club.
No, yo veo la parte buena de Piqué, que renueva y se rebaja el salario este año, que hace el esfuerzo por la pandemia y tal. Lo que luego, pues yo lo que supongo que quiso transmitir es que renueva, a lo mejor es un poco lo mío, renuevo por el Barça, pero no estoy de acuerdo con esto de Bartomeu o lo que sea, ¿sabes? O sea, a veces se identifica mucho la figura del presidente con el club y no sé por qué rajó y... La verdad es que me sabe mal porque a Piqué especialmente le hemos tratado siempre muy bien.
Sí.
Pero bueno.
¿Vas a ir en alguna candidatura?
Pues mira, yo ahora estoy centrado en salvar mi empresa y tal.
Ya. Esa es la respuesta que das, respuesta
tipo.
Pero
tienes novias, Javi, tienes novias.
¿Pero hay alguien que quiera contar contigo?
Sí, yo creo que sí que querría contar. Pero no, de verdad que es que estoy en un momento que... He perdido un poquito, no lo sé, igual se me cargan las pilas durante estos 2 meses y se arreglan las cosas, pero a lo mejor no voy con nadie. Lo que tengo claro es que si voy con alguien, es lo que he dicho también en la entrevista, que no utilice el Barça políticamente y que sepa de fútbol.
Porque a vosotros se os ha cargado el ala independentista de la Generalitat, ¿no, Javier?
Bueno, ha ayudado a que la moción de censura fuera hacia adelante, yo creo... No, lo otro no lo sé. Pero bueno, que se votara la moción de censura cuando nos estaban confinando era un poco raro.
Sí, rarísimo. O sea, decían que se podía ir a votar y a la vez estaban diciendo a la gente que no saliera de casa. Una cosa muy extraña esa.
Muy extraño, sí.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Tú como empresario de la noche y como directivo del Barça, si estás en un local tuyo y te encuentras a un jugador de fiesta... que supongo que alguna vez te puede haber pasado, que es un poco incómodo para ti. ¿Qué haces? ¿Le tratas bien, le das la mejor mesa o le dices, oye, tío, que mañana tienes que entrenar?
Pues Sí, sí que me ha pasado. Y la verdad, no sé si es porque me ven a mí o lo que sea, pero la verdad es que se controlan y lo llevan bien.
Y tú has callado, claro, eso lo has tenido que callar, porque claro, yo creo que la máxima de la hostelería es la discreción, o sea, al final es un cliente más.
Sí, pero, o sea, ellos tampoco, yo supongo que mis locales, pues aún se comportan mejor, pero tengo entendido, porque también nos conocemos todos los de la noche y tal, que saben medirse, ¿sabes? O sea, salen y no beben a una hora determinada, pues se van a dormir, no se pasa ninguno, hombre. Después de partidos, y si hay algo que celebrar, entonces ya es otra cosa. Pero en días normales y tal, tampoco salen tantos.
¿Te metían caña en la directiva por eso? Te decían, Javi, joder, cierra antes, no les des mesa, no les trates tan bien.
No había ninguno que fuera muy noctámbulo de la directiva, pero no decían.
En la época de la Porta salía con ellos.
Ah, no, este sí. Este sí, Jan, sí.
¿No será la Porta el que te ha tirado los trastos?
Igual sí, ¿no?
No, la Porta no.
¿Cuántos?
Para ir a los locales.
No.
Vale.
No, he hablado con varios, pero... Bueno, la verdad es que van buenos candidatos. Está bien.
Oye, ¿y el club está arruinado económicamente?
Yo sí estoy arruinado, sí.
No, el club.
¿Quién está más arruinado, Javi Bordas o el Barça ahora mismo?
Es que es lógico, con una pandemia, ¿cómo no te vas a arruinar? Sí, has bajado los ingresos 300 millones casi. Es que es una locura, ves los partidos y dan pena. No vas al museo el Barça, que era fuente de ingresos, no va nadie, no se venden camisetas.
¿Y no es el momento de hacer una sociedad anónima? ¿Tú no serías partidario?
No, yo no. Yo creo que está muy bien que sea de los socios y eso nos hace especiales, ¿sabes? O sea, hemos de salvar eso, y todo pasa porque los jugadores se bajen el salario. Están en ello y estoy seguro que al final llegarán a un acuerdo, porque es bueno para el Barça y hay que ayudarle ahora al Barça.
Oye, acabarán haciéndoles un traje a medida, sí. Javier, a los jugadores.
Una cosa, a Setién... Lo echasteis, pero a Eder Sarabia se ha quedado en el club.
Pues, bueno, primero que para mí son unos profesionales buenísimos y tal, lo que llegaron en un momento muy complicado. Y encima vino la pandemia y, bueno, la verdad se han encontrado en un mal momento ahí. Si tienen, hemos llegado a un acuerdo, y con Sarabia, pues por lo visto no, pero bueno, pues cualquier día llegarán a un acuerdo.
Bueno, él dice que les vais a reubicar, bueno, que les van a reubicar.
No sé, como no estoy, no sé lo que le han dicho ahora, pero ¿de qué lo pondrían?
Pues de cualquier...
No sabe. No sabe, está esperando. Le puede llamar.
Le puede caer el cadete B o le puede caer...
O de utillero. Es que no
en la garita.
Bueno, supongo que estará negociando una salida, ¿no? Pues es lo más lógico.
De momento no.
¿Ves los partidos del Barça?
Sí, no me pierdo uno. Sí.
Vale.
Sí, sí. Soy de los que estoy de viaje y busco una televisión donde sea, ¿sabes? Sí.
Muy bien. Bordas, te agradezco mucho este momento de radio. Igual te ha parecido un poco pim pam pum así, pero es que como es la primera vez que hablamos contigo en una década, teníamos que aprovechar esta media hora. O sea, ha sido muy intenso.
Sí, sí. Bueno, cuando estás en una directiva, te has de someter a la disciplina, ¿no? Y bueno, hablaban los que hablaban.
Pues yo casi hubiera preferido que hubiera hablado Bordas, fíjate.
¿Y yo?
Marchante, ¿no entrevistaste nunca a Bordas en el palco?
No. Pero
¿nunca?
Pero bueno,
ya podías haber salido
pero
antes.
Pero bueno, Javi, ¿cómo puedes darle calabazas a Marchante durante 10 años?
Porque primero habló Mestre, bueno, ya lo sabes.
Sí.
Hablaba sí. ¿No?
Bueno, primero Bartomeu.
Ahora,
primero Bartomeu. Hubo un tiempo que hablaba cada domingo.
Luego habla Amor ahora, que suda el hombre. Cada vez que ve a Mónica Marchante ya le empiezan a sudar las manos, no sabes cómo se pone.
Pero qué bien lo hace Guillermo, lo hace muy bien.
Bueno, alguna ha metido, ¿eh? La de con Griezmann ya no sabía qué decir. Metió la patada... Bueno.
Es que si hablas, la metes.
Sí.
Oye, la metes seguro. Ahora que citas lo de Griezmann, ¿Messi os reprobó que lo fichaseis o no? Después del documental, digo, ¿eh?
A mí no.
¿Pero lo hizo al club?
No me ha llegado, pero yo lo que sé es que él sobre todo quería a Neymar. Pero Messi yo creo que quiere buenos juegos a su lado y quiere ganar. Y con Griezmann acabarán haciendo una dupla espectacular. Muy bueno Griezmann. Lo que no entiendo cómo le está costando tanto meter goles en el Barça, lo bueno que es.
Pues sí. Javi Bordas, ha sido un placer charlar contigo. Aquí estamos para lo que necesites, pero es más probable que vayamos nosotros a verte a ti,
seguro,
que tú a nosotros, porque estoy deseando ir a tomarme un gin toni como Dios manda.
Yo he reventado todos los locales que ha tenido en Barcelona, todos.
Sí,
yo
también
tengo unas ganas de volver.
Desde la época de Jimmy's hasta
por favor,
abrís pronto, guárdanos una botella, una mesa, lo que sea, por favor.
Venga, a ver si es verdad, que me hacéis faltar a todos.
No me han echado menos de sus locales.
Lo bueno es que ahora van a tardar en invitar, ¿eh? Ahora claro, cuando abran...
Bueno, ya me costaba, ¿eh?
¡Qué bueno! Un placer, Javi. Un abrazo.
Venga, igualmente,
gracias. Hasta luego.
Barato, me parece.
Oye, a ver, que está, hemos llamado otra vez a Bordas porque quería Elena preguntarle lo de Luis Enrique, que quería decir...
Javi.
Ahí, ¿sí?
Hola, que nos ha faltado la pregunta sobre Luis Enrique.
Sí.
¿Pero cuál es la pregunta exactamente?
No, di lo que quieras de Luis Enrique. ¿Qué querías decir de Luis Enrique? No, porque se quedó con las ganas de hablar sobre Luis Enrique, pues...
¿Pero qué pasa?
Ahora... Buena pregunta.
¿Qué interés tienes en decir algo de Luis Enrique? A ver.
Pues le deseo que gane mañana. Es un tío fantástico y un magnífico entrenador. Le deseo lo mejor y que gane mañana.
¿Pero y por qué tenías este interés en darle este masaje a Luis Enrique?
Porque siento que es el que me metió en el fútbol. Yo empecé en el Barça en el fútbol sala. Bueno, ya me veis que soy un forofo del fútbol, ¿no?
Sí.
Y cuando llegué al Barça, Sandro era muy futbolero y tal, y tenía Bartomeu de vicepresidente deportivo. Entonces no tenía yo espacio ahí para estar en el fútbol. Y me dijeron, oye, Javi, ¿dónde te ves? Y bueno, primero me llevaron, fui a las reuniones de la liga, y dije, hombre, no, ahí no, porque que vaya un abogado, ¿sabes? Yo no pinta mucho las reuniones de la liga. Y entonces me quedé con el fútbol sala, que me acabó gustando mucho, y la verdad es que lo disfruté. Pero el que creo que me metió en el fútbol y con quien me entendí muy bien fue con Luis Enrique. ¿Sabes? Cuando está entrenador... Pues
tiene un carácter muy directo, no es fácil Luis Enrique, ¿eh?
Sí, pero nos entendimos muy bien, sí.
Oye, y en el famoso partido de Anoeta, cuando se monta el pollo con Messi, ¿tú mediaste en esa polémica? Yo
ahí,
sé que Xavi...
Ahí fue Xavi.
Xavi es el que lo soluciona, pero ¿tú intermediaste entre Messi y Luis Enrique, ¿no? Porque Luis Enrique os pedía que le sancionaseis a Leo Messi.
Estaba en el fútbol sala ahí.
Te vino bien estar en el fútbol sala.
Te vino bien.
Sí, no, encantado.
mañana verás a la selección, claro.
Pero luego... Que quedó ahí como roces con la directiva y tal, pues entre Luis Enrique y yo pues hubo muy buena conexión.
Muy bien. Ahora sí te dejamos descansar. Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.